Hola Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días maestro, ¿qué tal estás?
Voy a preguntarle antes a mis contertulios si han entendido que el señor ministro decía que, hombre, si salía elegido diputado y no ganaba las elecciones o no formaba gobierno el Partido Socialista, bueno, tendría que decidir si continuaba en su escaño. ¿Yo me he quedado con esa idea o me he equivocado yo?
No te has equivocado. Lo que pasa es que hay que reconocerle cierta capacidad críptica en sus expresiones, ¿no?
Y una cierta inocencia.
Él ha dicho,
ya veremos, pero si me proponen ser ministro, aquí no aplico el ya veremos.
Ya,
ha dicho textualmente.
Exacto. Exacto, lo que pasa es que yo creo que no estamos acostumbrados a esta forma de referirse al escaño, que es algo...
A este nivel de sinceridad.
Claro, exacto. Sí, total, porque es lo que iba a decir ahora, porque de estas yo creo que veremos algunas.
Como decía Pío Cabanillas, ministro, aunque sea de Marina.
Sí. Bueno, vamos a ver, Antonio.
Ha habido de todo, Carlos, hoy. Las pensiones tienen a la gente bastante soliviantada, ¿eh? Esa interpretación de que se les quiere retirar la pensión de viudedad a las rentas más altas, pues
ya,
no
por
hace.
La viuda rica, como dice... Ahí
claro.
La
incluso algunas personas, claro, cuando ves esta caja de Pandora, piensan que las pensiones que peligran son todas, o piensan que los políticos tienen pensiones vitalicias y ellos no. Hay una cierta confusión que resume muy bien Carmen desde Asturias.
Al hilo de las pensiones, me gustaría decir que si no, habrá llegado el momento ya de empezar a recortar el Estado. Nos podemos permitir 17 gobiernos, 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, 17 mamandurrias por aquí y por allí. No será hora de ir recortando todo esto a lo que nos ha llevado el régimen del 78? Pregunto.
Una idea muy extendida, Carlos, ¿no? Eso de recortar el estado de bienestar.
Las pensiones no se financian de momento, nada más que con las aportaciones. Otra cosa es que cuando se tengan que financiar con los presupuestos generales, pues habrá que ponerse las pilas sobre eso. Pero yo creo que no tiene, de momento, todo tiene que ver con todo, evidentemente, pero no tiene nada que ver las pensiones con esto que ha presentado esta señora.
Ah, pues yo creo que sí, fíjate. Mi humilde opinión, ¿no?
A ver, de momento no. De momento las pensiones no se pagan con los impuestos.
Los impuestos, de momento no. Había un debate
con las cotizaciones.
Había justamente un debate en esto, una propuesta para ver si las pensiones de viudedad podían sacarse del sistema habitual de pensiones y traspasarlas a la vía impositiva, pero eso todavía no se ha decidido.
De todos modos,
yo creo que van por ahí las cosas.
Sí, yo creo que sí. Eso parece que es una solución.
Pero estamos hablando de poquísimo dinero cuando hablan de las pensiones de viudedad y de las viudas ricas. Viudas ricas hay cuatro. Y la inmensa mayoría.
Y no de la pensión.
Y la inmensa mayoría de las viudas cobran unas pensiones francamente lamentables. Es decir, a mí me parece muy desafortunada esta propuesta.
Mira, Carlos, Teresa desde Marbella, pues también tira con bala, aunque no acierta, esta música suena muy a menudo, verás.
Con respecto a las pensiones de los ricos, que el gobierno propone quitárselas, me parece muy bien, pero ¿por qué no empezamos por las pensiones vitalicias de los políticos? Esto rebajaría muchísimo la bolsa de las pensiones.
¿Las pensiones de los ricos? ¿Qué es eso?
Las
pensiones de los que más han cotizado. De momento el gobierno lo que ha hecho es subir las de abajo y cada vez se parecen más las de abajo a las de arriba. No este gobierno, todos los gobiernos. Pero las pensiones las cobras en función de las que has cotizado. No si eres rico o es pobre.
Claro. Y no hay pensiones vitalicias de políticos.
Correcto. Solamente del presidente del gobierno.
Exacto.
Dímelo a mí.
Que no te pillo, ¿no? ¿Quieres más de esto, Carlos? Pasamos capítulo.
Pasa capítulo.
Mira, vamos a escuchar a Miguel Ángel de Mallorca, que se acuerda de cómo se golpeaba con la corrupción al PP y a otros partidos políticos y que ahora ya todo eso no cuenta.
Hay que ver lo que es este país. Hace unos meses la corrupción era nuestro mayor interés. Y ahora nuestro mayor interés es... si uno es un facha o no es un facha. Ahora ya solo se habla de eso, del facha y del no facha. ¡Ay, Dios!
Bueno, lo de situar en la agenda, ¿verdad? Los temas que interesan, pues en esto son muy inteligentes algunos. Avanzamos con la preguntita. Venga, Carlos, se van a poner a prueba tus vastos conocimientos jurídicos, como de todo ámbito. Manoli, desde Canovelles.
Al Torra, si lo inhabilitan, le seguirán pagando, porque oye, esto es un chollo. Me voy a presentar yo también a cualquier tontería, que me inhabiliten y ya, ya tengo sueldo, que ya serían dos,
Yo me imagino que no. Pero en cualquier caso, la inhabilitación a Torra le va a coger fuera de la... Pero sí, le va a dar igual. Porque el proceso de inhabilitación es un proceso que conlleva... En fin, es un proceso...
Largo,
largo de consideración judicial. Tiene que decidirlo un tribunal o un juez, etcétera, etcétera. Y bueno, no va a estar ahí Torra eternamente. Torra, en cuanto pueda, convocará elecciones cuando se lo diga Puigdemont.
Claro.
Y seguramente no va a ser él el que se va a quedar ahí.
Y que además, viendo a Puigdemont, lo mismo intuye que de expresidente se vive mejor todavía que de presidente.
Igual,
¿verdad?
Igual.
Bueno, mira, Carolina de Lérida habla sobre Rajoy, Sánchez y el 155.
El señor Sánchez apoyó el 155 con Rajoy porque en ese momento pensó que era lo mejor que podía hacer. Pero ahora si tiene que hacer lo contrario, pues lo hará porque ya lo ha demostrado. Este señor lo único que quiere es tener poder y vengarse de todos los que a él le interesa vengarse. Y lo está demostrando. Y va a ser terrible cuando esto continúe 4 años, como mínimo más.
Y mira, Carlos, es que me parece que está bien escuchar a esto. Josemi, desde Madrid, después de escuchar a Joaquín Leguina, pues mira lo que dice.
Bueno, sabemos lo que dicen Rivera, Casado, y tal vez bien sabemos lo que va a decir Sánchez. Sánchez es un mentiroso compulsivo, miente siempre, va a decir que no, que nada. Si él no está con los del golpe, ya lo ha dicho, nunca va a haber, nunca ha negociado, nunca tal. Es mentiroso compulsivo.
Los indultos, que están ahí, todo el mundo cree que se van a conceder, llegado el caso. No sé cómo lo ves, Carlos.
Yo creo que sí, pero vamos, esto es... En fin,
bueno, ¿por qué lo dices que sí, Carlos? Depende de quién gane.
¿Por qué no ha dicho que no? Bueno, no, quiero decir, no, en el caso de que efectivamente gane, forme gobierno, necesite a estos para formar gobierno.
Ya, pero eso es una posibilidad, hay otras, ¿no?
Sí, pero yo creo que esa es la más probable.
Sí. Faltan, lo que pasa que
unos cuantos días para
indultar,
que se vote.
Indultar no es tan fácil. En primer lugar, sería un escándalo en toda la sociedad española. Y en segundo lugar, es que el indulto va al Supremo y tiene que ser el Supremo el que de manera muy razonada dé el visto bueno al indulto. Aquí no es una discrecionalidad absoluta del gobierno de turno.
Y aquí nos dice Alejandra, Carlos, a propósito de esto del 155, de Rajoy, de los indultos, que no se reconoce del todo, creo que también era un comentario de Joaquín, el papel que hizo Rajoy disolviendo el Parlamento y destituyendo al gobierno, que no fue tan blando. No sé cómo lo ves, Joaquín.
Yo creo que no fue tan blando, efectivamente, pero es que si eso lo tenía que haber hecho, esa es la opinión de todos, claro, a posteriori todos sabemos todo, ¿no? Lo tenía que haber hecho el día que se saltaron la Constitución y el Estatuto, que fue en septiembre, sí, y se hubiera evitado muchas cosas.
6 y 7 de septiembre del 17.
Pero bueno, vistas así las cosas, puede uno opinar lo que le dé la gana, porque, claro, a posteriori todos sabemos todo, ¿no?
Bueno, hoy y ayer nos lo propusieron, debíamos abordar, queríamos tocar socialmente, ¿no?, desde el ámbito social, desde una lectura...
¿cuándo dices?
No, hombre, pero escúchame.
No, cuando tú dices
lo social, vamos a ver, lo social es lo social y hay que contemplarlo, la lectura social de los problemas, de la realidad, de la actualidad. Hoy queríamos hablar del calzoncillo de hombre.
Entonces, hoy... Tema de impacto, donde lo sale. Sí.
Claro, es que el calzoncillo masculino, efectivamente los hay de muchos tipos. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Tú, Joaquín, qué tipo de calzoncillo utilizas? ¿El
brasileño? He usado de todo ya. Sí. Del de mi abuelo, que llegaba hasta la nuez. Hasta arriba, hasta el que llevo ahora, que es una modernidad.
Pero ese tipo tanga de tigre de
Cristina. No, eso no, eso no.
El Brasley, lo que venía siendo no, el Brasley.
Nadie me ha exigido eso, claro, todavía.
Y
todavía.
El director de ABC, ¿qué tipo de calzoncillo lleva?
Hombre, mi condición de director de ABC...
Slip, bien.
No, yo tengo, yo también, yo como Joaquín, a lo largo de los años, tú sabes que el cuerpo te va pidiendo todo tipo de prendas íntimas, ¿no? Pero yo soy más del clásico, el boxer, el que es tan... que como el bañador Meiba, vamos, sí, clásico.
Claro, igual que Antonio también,
sí,
¿no?
Sí, sí, boxer. De boxer.
A ti, Sonsoles, ¿cómo te gusta? ¿Qué calzoncillo te gusta para un hombre?
Agradezco que me hagas la pregunta. En el gusto personal. Sí. A mí me gusta apretadito. Apretadito, que se vea... Que se aprecie, permite intuir simplemente.
El relieve.
Ahora,
¿no?
Os tengo que decir algo que, claro. Como,
y limpio, ¿no?
Siempre. Pero desarrolláis muy pronto el gusto por el calzoncillo. Por el que sea. Yo tengo dos hijos y a uno le gusta de una manera, que le llegue a media pierna, apretadito, y el otro más boxer. Y desde muy pronto eligieron calzoncillo. Muy pronto, ¿eh?
¿Pero se puede elegir otra cosa? Ah, no, quiere decir que eligieron el tipo de
calzoncillo.
Claro. ¿A ti cómo te gusta un hombre con calzoncillo?
Con boxer.
¿Boxer qué es lo que es?
Pues el típico pantaloncito así.
Como un bañador.
Hay que decir que también
hay
que pensar, Carlos, tú que eres médico, muy importante el tipo de calzoncillo para la salud.
Eso es.
Y sobre todo para...
No,
para la salud. Me refiero, me explico. Sobre todo para la buena salud de los espermatozoides. Es decir, muy apretaditos, el calor no favorece.
No favorece. Cosas que hay que saber para ponerse un gallumbo.
No tiene su ciencia.
Todo esto es consecuencia de las lecturas.
Ya.
Cuando uno es periodista y ha leído tantas cosas a lo largo de su vida, claro, pues...
Claro, ¿cuál ha sido...?
¿Y tú, Carlos, no te has definido?
A mí me gusta el que es más ceñido, es decir, el que dice Mariane que es como un bañadorcito de estos, no... Yo necesito el
pegadito.
Sí, exactamente, el bulto concreto.
El bulto concreto, claro.
Y el bulto concreto se consigue con eso, que es como si fuera un pantalón deportivo.
Mm-hmm. Madre mía. Pero de antes de la guerra.
Pero ceñidito.
Sí. Además, el que se lleva ahora, ¿eh?
Claro, correcto.
¿Y el irreversible o no, Carlos?
No.
Color negro, siempre es más elegante. ¿No?
Sí.
Hombre, eso, además, de ese no, tipo de
siempre. Y te vale para más batalla. El color clásico, que es el blanco.
Bueno, que es muy tarde.